Factor humano. Innovaciones, tendencias y conversaciones que inspiran y mejoran la vida de las personas. Un programa de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos de la Universidad de Concepción.
Muy buenos días a todos y todas a un nuevo programa de Factor Humano, el espacio de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos en la Radio Universidad de Concepción. Hoy día vamos a abordar un tema muy particular porque, además de los impactos considerables en las finanzas personales que ha generado esta pandemia, en los cambios laborales y en las formas de convivir, andar por las calles, asistir a lugares y más, un cambio sin duda que va a impactar va a ser que miles de personas, millones de personas que en este periodo estival estaban preparándose para sus vacaciones, van a tener que adecuarse a estar en cuarentena con limitaciones de desplazamientos y otras que son importantes para cuidarnos. Pero para conocer cuáles son las recomendaciones, cuáles son las medidas que debemos dejar de tomar en este tiempo, ya sea que nos quedemos en casa o tengamos la posibilidad de salir, hemos invitado hoy a la prevencionista de riesgo y asesora de la Asociación Chilena de Seguridad, Sandra Aguilar, y al prevencionista de riesgos e integrante del Comité de Crisis de la Universidad, Enrique McKibben. Bienvenidos, Sandra y Enrique. ¿Cómo están?
Hola, Francis, muy buenos días. Muy bien, gracias.
Hola, Francis, buenos días. Muy bien, igual, por acá.
Gracias por estar acá. Estamos en uno de los últimos programas ya de Factor Humano antes de salir al receso. Comenzamos, Sandra. Una de las aspiraciones, aunque a lo mejor cada vez más limitada, pero es poder salir de casa con un permiso de vacaciones, pero salir de casa en este periodo. Si la persona está en una comuna que le permita salir, Sandra, y puede hacerlo, ¿qué información previa sobre el lugar, por ejemplo, al que planea visitar y en qué etapa está, debe tener esa persona, antes de cualquier cosa?
Ya mira, Francis, aquí hay dos cosas que tenemos que tener presente. La primera es, ¿en qué paso a paso de la resolución del MINSAL, se encuentra la comuna donde uno está y en qué paso también está la comuna donde yo quiero ir? ¿Ya? Fundamentalmente, teniendo en fase 1 o paso 1, en ninguno de los casos yo puedo salir o entrar de la comuna. Desde el paso 2 en adelante, yo sí puedo hacer una salida a las distintas comunas, ¿ya? En el paso 3 ya puedo salir mucho más abiertamente y tranquilo hacia fases 2, 3, 4, 5, ¿ya? Pero en la única que tenemos la limitación es en el caso de la comuna que esté en fase 1, ¿ya?
Pero lo relevante también, Sandra, entonces, es que coincidan tanto la comuna de origen, por así decirlo, con la comuna de destino.
Sí, es importante que coincidan, pero tenemos que tener la claridad de que yo, si estoy en fase 3 en adelante, yo puedo ir y desplazarme sin mayores problemas, porque en la fase 2 no olvidemos que también estamos en cuarentena los fines de semana. Y esas consideraciones también se deben respetar. Si yo me traslado de una comuna de fase 2 a una de fase 2, igual tengo que respetar las cuarentenas que se dan los fines de semana.
Eso es importante, y Enrique, para reforzar esta idea. Entonces, por ejemplo, ¿qué alternativas tendría una persona si la comuna de residencia se encuentra en fase 2? ¿Cuáles son las medidas específicas? Porque es como la fase más compleja, porque en la 1 claramente no se puede salir. En la 3 ya estaríamos con mayores posibilidades, pero es una persona que se encuentra en una comuna en fase o etapa 2. ¿Cuáles son las alternativas que tiene, Enrique?
En la fase 2, principalmente, lo que dice el plan paso a paso es que tiene que conseguir o solicitar el permiso a la comisaría virtual si se quiere trasladar a cualquiera de las otras fases que quiera, menos no se puede trasladar a una que está en cuarentena, pero a partir de si se quiere trasladar a una región que está en fase 2 o una comuna que está en fase 2, fase 3 o fase 4, tiene que solicitar el permiso a la comisaría virtual del traslado de vacaciones. Y a su vez también el permiso que da el ¿cuánto que se llama? El salvoconducto de pasaporte sanitario, que establece que no tiene COVID, tiene que trasladarse hacia, con eso, con el tema de la, con esos dos permisos, cualquiera de las tres fases. Claro, y como decía Sandra, respetando las cuarentenas de los fines de semana, con la restricción de lunes a viernes, tener una cierta amplitud con los toques de queda y con las cuarentenas de los fines de semana.
Tú acabas de mencionar, Enrique, un tema importante que no lo habíamos contemplado acá, el pasaporte sanitario. ¿Qué es el pasaporte sanitario? ¿Quiénes lo dan? ¿Y por qué es importante tenerlo?
El pasaporte sanitario lo entrega el MINSAL directamente. Y es una declaración, no es más que una declaración jurada simple, que uno está declarando que no tiene COVID, que no tiene, no, o que no ha tenido algún contacto estrecho. Y eso se registra y se valida y lo verifican en cada una de las de los cordones o controles sanitarios que puedan haber en el camino.
Pero me imagino que es una declaración que tiene valor, o sea, es decir, si una persona miente al respecto, podría haber efectos sobre eso, no llegar y declarar así sencillamente.
Sí, lo que pasa es que digo que en este caso, yo no estoy muy entendido en la materia, pero tengo, por lo que he entendido y he visto en algunas partes, o me he tratado de informar, se mantiene una base de datos, o sea, alguien que declara en MINSAL algo que yo he tenido o algún contacto estrecho o una posibilidad de contagio o me encuentro contagiado, esto queda una base de datos. Entonces yo al ingresar la página para poder sacar esta declaración, me va a generar tiene un conflicto, no me la va a permitir o va a haber algún registro que me lo va a automatizar.
Exacto, a eso pensaba. Y Sandra, cuando se trata a veces de incluso intercomuna, no necesariamente salir, bueno, de una región, pero una de los destinos más buscados por la gente es una plaza, un parque o una playa. ¿Qué precauciones deben tomarse cuando se van a esos tipos de destinos?
Ya, mira, hay dos consideraciones. Ya creo, o sea, perdón, en realidad son tres. Nosotros tenemos que seguir cumpliendo las medidas bases dentro de lo que es el control de la pandemia o las medidas preventivas que se aplican. Para ello tenemos que estar el uso de la mascarilla, que tenemos que utilizarla mientras estemos en espacios comunes, ¿ya? De eso también es mantener el distanciamiento social, ¿ya?, entre las personas, y el lavado de manos frecuente, que son importantes, digamos, para prevenir el contagio. Estas medidas se tienen que aplicar tanto en las plazas, en los parques, en las playas, en los centros recreativos donde pueden haber piscinas, en todos los lugares donde tenemos espacios comunes que comparte la comunidad. Entonces, de acuerdo a estas medidas, hoy día no cambian mucho. Sí es importante en los espacios como que son mucho más limitados, como un centro recreativo donde hay una piscina, por ejemplo, también tiene que tener consideraciones de control de acceso, control de temperatura, direccionamiento en cuanto a lo que son los accesos y las salidas que tienen que ser diferenciadas y en forma unidireccional, por ejemplo, limitar el aforo de las instalaciones que también tienen que tener resguardo porque también van a tener controles sanitarios. Son medidas que también tienen que tomar los dueños de esas instalaciones, pero también preocupaciones que tenemos que tomar todos individualmente cuando queremos irnos de vacaciones, que se nos considere también y consultar sobre las medidas que está utilizando el centro o el lugar a donde yo quiero viajar.
Eso es sumamente importante. Y Sandra, y antes de irnos a la pausa, que es necesaria, nos falta un minuto para ello, en todas estas recomendaciones están los famosos permisos para vacaciones que había establecido el gobierno. ¿Se mantiene? ¿Ha habido cambios al respecto? Antes de ir a la pausa, aclarar eso.
Mira, los permisos de vacaciones se mantienen. La única limitación que hay hoy día es en la fase 1, el paso 1, que efectivamente ahí no se puede gestionar porque como están en cuarentena, no se permite por el sistema, digamos, con la comisaría virtual, generar el permiso de vacaciones.
Ya, pero se mantiene. Pero para seguir abordando, lo que se debe hacer cuando ya uno ha decidido poder trasladarse hacia otra comuna u otra región, lo vamos a hacer a la vuelta de la pausa, que siempre es necesario. En esta ocasión, la pausa musical la vamos a hacer con un hermoso tema de Silvio Rodríguez que se llama El Elegido. Vamos a esa pausa.
Que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí, pero mi historia es difícil voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro.
Estamos de vuelta en Factor Humano, conversando con Enrique McKibben y Sandra Aguilar, prevencionistas de riesgos, asesores del Comité de Crisis y de la Asociación Chilena de Seguridad, respectivamente. Enrique, vamos a retomar nuestra conversación con algo que nunca se nos debe olvidar, y es que independientemente del lugar donde la persona pueda viajar, dentro de la región o dentro del país, si es que tiene la autorización, durante todos estos meses se han estado repitiendo reglas básicas de autocuidado, sobre todo, que se deben seguir para evitar más contagios que han estado disparados en la última semana y que nos llevaron, de hecho, a estar hoy en cuarentena. Recordemos cuáles son estas medidas básicas de prevención ineludibles, Enrique, en cualquier momento, ya sea que estemos de vacaciones en casa o en otro lugar.
Bueno, las medidas básicas son, siempre se han hablado de las reglas simples, las reglas críticas, que son las que son tres, que principalmente el lavamanos, el aislamiento, el uso de la mascarilla, etc. Y en este caso no son más que uno redondea frente a lo que está viendo. El mantenerse, el distanciamiento no quiere decir más que mantenerse aislado de la otra persona. Entonces, al hecho, al ir a un lugar de destino, tratar de buscar los lugares de destino donde tengan una fase un poco más alta, quiere decir que van a haber menor número de contagios, buscar zonas que no sean tan concurridas por la población turística, o sea, los lugares típicos como, no sé, Pucón, buscar lugares donde uno sabe que se va a encontrar con masas de gente en los lugares principales. Entonces, buscar esas zonas de donde uno tenga lugares de menor concurrencia, que incluso hasta el gobierno ha tratado de ser enfático en ese aspecto, porque obviamente lo ideal y lo que se llamaba la conciencia era, y he escuchado de muchas personas, el no salir, llanamente mantenernos, seguir.
Exactamente.
Hemos tenido todo un año súper difícil. Exacto, hemos tenido un año súper difícil, pero a veces también está la cuña, como le llama la Organización Mundial de la Salud, el agotamiento pandémico, que también hay un tema grande, que es el tema psicológico. Entonces la gente también necesita quizá algún esparcimiento, pero se puede hacer de forma segura buscando lugares de aislamiento, o sea, buscar lugares donde yo esté con mi grupo, con el grupo que voy a estar, en lugares totalmente mucho más aislados, de menor contacto, cerca de las montañas, cerca de lugares que son turísticos y que no son tan recurridos para el verano y que podemos también despejarnos o descansar un rato. Las medidas, yo creo que una de las principales medidas es el aislamiento, el menor contacto posible.
¿Ya? Exacto.
Que es una de las principales, porque después ya cuando estamos en vacaciones y estamos con el grupo, nuestro grupo familiar, seguimos, sin tampoco tomar las medidas, sabiendo que va a haber un contacto estrecho entre el grupo familiar debido a que existe algún contagio, ¿no? Entonces, evitar el contacto con las demás personas.
En el fondo, no relajar las normas que hemos tomado todo este tiempo. Y si vamos a tener la oportunidad, o si van a tener la oportunidad de desplazarse a algún lugar, Sandra, se han puesto las empresas turísticas, las entidades que generalmente reciben a los vacacionantes, ciertas normas también, algunas bien estrictas, en lo que se ha llamado el nuevo turismo post-COVID, que son estrictas normas de higiene dentro de los espacios y otras. ¿Qué importancia tiene que las entidades tengan estas normas, Sandra, y la adherencia a estos protocolos que tengan las personas que los visiten?
Bueno, todos los protocolos están orientados y basados en el cuidado de las personas, específicamente en sus estados de salud. Entonces, si las empresas hoy día se comprometen dentro de lo del área de turismo a cumplir con ciertos parámetros que les ha pedido el Ministerio de Salud para poder funcionar, también es responsabilidad de cada uno de los pasajeros, como le llaman en el área más hotelera, exacto, también cumplir ellos también tienen que cumplir con los procedimientos o los requerimientos que están establecidos desde que ingresan a las instalaciones por parte, en este caso, de los facilitadores. ¿Cuál es la temática importante? Es que en todo lugar hoy día que yo tenga que ir, que es de un espacio más público, debo tener la consideración que debo respetar y cumplir las normas que están establecidas por ellos, ya sea en implementación de reserva, en los formatos de pago, que hoy día se prioriza todo lo que es online, el tema de limpieza y desinfección, el que tengo que cumplir la medición de temperatura y el control de acceso, ¿cierto? Respetar los horarios que me están asignados, porque hay algunos que definen incluso horarios para ingreso a las piscinas, para evitar un poco el aglomeramiento de las personas. Entonces, todas esas medidas que están pensadas es para que las personas puedan asistir, tener un relajo, un descanso a todo lo que es este proceso de haber tenido un año de trabajo en condiciones de pandemia, que no fue un año normal, que ha sido un año súper exigido en lo emocional, en lo personal, en tanto lo laboral, lo social y lo laboral. Entonces, es complejo. Y dentro de ello, cuando yo quiero hacer vacaciones, también tengo que seguir hoy día, tenemos todos que seguir cumpliendo con las medidas, porque son tremendamente necesarias, porque tienen la finalidad de mantenernos a resguardo en los temas que tienen que ver con la salud de las personas.
Tú mencionaste un tema importante que es la adherencia, Sandra, y pongo énfasis en eso porque, claro, uno dice está de vacaciones, ha habido un desgaste emocional, fue, ya sea que vaya al campo, que yo, pero, por ejemplo, no sirve de nada. Si hay un horario para piscina y seguramente la gente no le va a acomodar siempre, porque cuando uno piensa en vacaciones, piensa algunos estar todo el día en la piscina, seamos sinceros, y le dicen, no, ¿sabe qué? Aquí tiene un horario. Respetarlo, porque si no, no sirve de nada y complica todo el resto. Y hacerse esa idea de que aunque estés de vacaciones, va a tener que cumplir normas, horarios y otras limitantes.
Sí, es importante que tenemos que ser solidarios y entender que todavía la pandemia nos va a acompañar todavía por un buen rato. Ya ahí es fundamental que seamos empáticos, entender que a todos nos afecta, que nadie está ajeno a lo que está pasando tanto en el país como en el mundo respecto del comportamiento de la pandemia del COVID-19. Por lo tanto, tenemos que ser, de una u otra manera, facilitar para unos, para otros y para nosotros mismos cada una de la utilización de los espacios. Porque además tienen que considerar que cada espacio que se utiliza en áreas comunes, ya sea servicio higiénico, sectores de escaleras, pasamanos, manillas, se tienen que de una u otra manera estar haciendo la limpieza y desinfección en forma programada y sistemática, porque eso también se controla y eso también favorece el cuidado de las personas.
Efectivamente. Y en ese sentido de ser empáticos y solidarios, como señala Sandra, Enrique, hay un tema que se ha puesto también sobre la mesa y que me gustaría que tú nos abordaras, y es que algunos recomiendan y algunos exigen a algunas entidades que los pasajeros, antes de viajar, se hagan un diagnóstico o un PCR en su comuna de residencia. De hecho, en algunos países
la empresa hotelera exige ese PCR a sus pasajeros. Acá en Chile, ¿cómo es? ¿Eso está a nivel de recomendación? ¿Está a nivel de exigencia? ¿Por qué es importante, si la persona puede hacerlo, hacerse este test diagnóstico antes de viajar, Enrique?
Hasta el momento no tengo muy claro si se exigió. Yo he sabido que solamente hay solicitudes, las cuales algunas comunas están pidiendo este PCR previo al ingreso a la comuna que se va a provenir el turista. Pero todavía no existe una regla. Lo que sí hay que tener bastante cuidado con el tema de los exámenes PCR, porque si yo tengo un contagio el día 1 y yo me hago un PCR el día 2 o 3, lo más probable, y como lo decía Sandra la otra vez, decía que a veces el contagio no va a salir evidenciable en un PCR hasta el día 5 o 6, incluso se ha establecido que puede ser incluso más tardío. Entonces puede ser algo fallido. De todas maneras, yo creo que aquí, y ojalá, si puede detectarse una persona que está contagiada, y se evidencia su contagio y se puede evitar la propagación del virus, yo creo que todas las medidas pueden servir. Todas las medidas van a ser eficaces dependiendo de las condiciones en las cuales nosotros nos encontremos y las condiciones de que se pueda hacer un PCR en forma necesaria o no. No obstante, ya se ha detectado y se ha sabido de que todas las medidas que se tomen nunca van a estar de más. Y se sabe que tomando todas las medidas de seguridad, nosotros vamos a poder prevenir el contagio del COVID. Y eso está comprobado, ya se sabe que se puede prevenir. De hecho, he conocido gente que ha estado al lado de gente contagiada, pero respetando el distanciamiento, con su uso de mascarilla, y no ha tenido ningún. Y después se han declarado los contagios y yo estuve al lado de una persona y no me contagié. ¿Por qué? Porque respeté las medidas. O sea, esto se puede prevenir y se puede tener. Va en la conciencia y en el autocuidado de cada uno de nosotros. Pero cualquier medida que se quiera tomar con respecto a esto, y pueda mejorar o evitar la propagación de los contagios, yo creo que va a ser siempre una buena medida.
Bien. Tú tienes razón en una cosa, Enrique, muy cierta, y es que, claro, pueda que no sea a nivel de recomendación y no haya nada oficial, como tú decías, respecto de esta prueba diagnóstica, pero si las personas tienen la oportunidad de hacerlo, seamos empáticos, hagámoslo. Y sobre todo, estas medidas básicas que tú llamabas, las medidas mínimas. Como ya tenemos que ir cerrando, Sandra, porque nos indican que ya estamos en la hora, me gustaría que tú redondearas, desde el comité de crisis al que ustedes pertenecen y asesoran, se han estado repitiendo para los trabajadores y trabajadoras de la universidad una serie de medidas durante meses, desde que nos fuimos virtualizados a nuestras casas. Me gustaría, Sandra, que tú cerraras y redondearas con estas medidas básicas que en el fondo las personas deben seguir tomando para que tengamos también un buen regreso, para que a la vuelta de este receso nos encontremos todos y todas. Te escucho, Sandra.
Ya, mira, Francis, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es invitar nuevamente a cumplir con las medidas que el Ministerio ha definido como de control y que son las que estamos utilizando durante todo el año. El uso de la mascarilla cuando estoy en espacios comunes, el mantener el distanciamiento social, el lavado de manos y la limpieza y desinfección de los lugares donde nos encontramos. Fundamental, si estamos en reuniones familiares o sociales, por favor, en espacios que sean ventilados. No se olviden que la probabilidad de contagio en el consumo de alimentos aumenta. Por lo tanto, también ahí el resguardo que pueden tomar las familias es servir todo en formato individual. Eso ayuda a mitigar también la exposición. Entonces, medidas tenemos, pero hoy día lo que tenemos que hacer es aumentar un poquito más en el control de lo que vamos a hacer en el proceso de las vacaciones. Así que yo lo que le solicitaría a la comunidad en general, no bajemos la guardia, todavía nos queda una etapa que seguir avanzando. Esperemos que esto sea un proceso ya que vaya acortando el tiempo. Hemos pasado lo más de todo esto, también hemos ido aprendiendo. Y de lo que hemos aprendido, hoy día tenemos que mantenerlo con una posibilidad, y eso es hoy día una posibilidad porque hay comunas que están en cuarentena, que no van a poder salir todavía, y esto va a ser el periodo de enero hasta el 31 de marzo, el periodo que se va a extender los permisos de vacaciones. Por lo tanto, también, si queremos salir de esos procesos, tenemos que ayudarnos entre todos, como comunidad.
Exactamente, y nosotros, porque ya nos tocó el tiempo hace rato, pero era importante recalcar esto, era vital. Les agradecemos, Enrique, te agradecemos, Sandra, y les pedimos a todos seguir cuidándonos para volver a encontrarnos, y específicamente volver a encontrarnos la próxima semana en nuestro último episodio ya de esta temporada de Factor Humano. Que tengan muy buen fin de semana.
Hemos presentado Factor Humano. Un programa de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos de la Universidad de Concepción.